Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
¿Cómo hacer para que tu nombre aparezca arriba en los resultados del buscador de Google? Si eres una empresa y tienes fondos para hacerlo, puedes encargarle la tarea a una persona que se dedique a posicionar tu nombre. Pero si tu caso no lo amerita o no tienes dinero para ello, puedes seguir algunos trucos que compartimos aquí para que tu nombre figure en la parte superior de la lista. No es una receta mágica y requiere trabajo, pero si de ello depende tu éxito, vale la pena hacerlo. Los resultados de las búsquedas de Google están influenciados por los dominios, así que trata de registrar un dominio cuyo nombre coincida con la palabra clave que te interesa, tu nombre o el de tu empresa, por ejemplo. No se trata de escribir tu página y olvidarte de ella una vez que esté lista. Google favorece las páginas que se actualizan con frecuencia. Puedes añadirle a tu biografía nuevos proyectos en los que estás trabajando, nuevas experiencias y aprovechar para agregarle palabras claves. Crea enlaces en tu página y haz que otras páginas se enlacen con tu contenido. Optimiza el funcionamiento de tu página. No solo es importante que el contenido sea de calidad, es fundamental que sea también de fácil acceso. Comparte tu trabajo en las redes. Piensa que cuanto más activo eres en Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales, más creíble le parecerá tu sitio a Google. La idea siempre es llevar a la mayor cantidad de gente posible. Estas son algunas de las recomendaciones que en Café Digital te damos para que tu presencia o la de tu página en la Internet sea más efectiva. Soy Vanessa Cardona y en unos minutos te sigo hablando de ciencia y tecnología.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conecte con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Ya estoy de vuelta y quiero conversar sobre un tema que desde hace algunos años me llama la atención. ¿Cómo detener el envejecimiento? ¿Podrá lograr la medicina regenerativa reparar el daño que conllevan las enfermedades propias del envejecimiento? Para hablarnos de este fascinante tema, tenemos hoy en Café Digital a la doctora Cristina Mas.
Lo primero es decir que, bueno, en animales actualmente sí que hemos conseguido prolongar la longevidad hasta un 30%. Lo hemos conseguido en gusanos como C. elegans, moscas, en ratones, incluso en primates. Y hemos empleado distintas técnicas, como por ejemplo podría ser la restricción calórica, tan simple como eso, modificación de proteínas específicas o iPSC, que son células madre pluripotentes inducidas, que implicaría una reprogramación celular para que la célula vieja podamos rejuvenecerla para que luego ella sola pueda repararse a sí misma, o incluso con técnicas como el CRISPR. Pero en humanos, lo que es prolongar la vida como tal, no lo tengo yo tan claro. De momento, el máximo que se ha alcanzado creo que fue una mujer francesa, se llama Jeanne, y son unos 124, 125 años. Es decir, ya hemos alargado mucho lo que es el lifespan, la esperanza máxima de vida, y eso se alcanzó cuando pues, conseguimos subir nuestros niveles de higiene, de salud, de salubridad, de sanidad, todo eso prolongó mucho la longevidad porque ya no nos moríamos por infecciones, problemas de microbios, y empezamos a tener otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades asociadas al envejecimiento, como puede ser pues la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, no lo sé, porque si por una de esas consiguiéramos alargar la vida hasta los 200 años, igual ya no tendríamos las enfermedades que ahora estamos intentando eliminar, sino que tendríamos otras mucho más complicadas. Pero lo que sí que estamos consiguiendo, y esto está muy probado, es comprimir la morbilidad o reducir las enfermedades asociadas al envejecimiento para conseguir tener una vida plena y suelo enfermar los últimos meses de la vida y entonces ya morir, yendo mucho así como es el ejemplo de los centenarios.
Gracias a la doctora Cristina Mas por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
En 2005, con la llegada de Google Maps, muchos de nosotros desechamos los mapas de papel y asumimos la nueva herramienta que cambió por siempre la forma en la que nos movemos por ciudades y carreteras. El pasado mes, la popular aplicación cumplió 15 años y lo celebró con un rediseño de su logo y nuevas mejoras. Su logotipo es ahora un pin de localización. Según un post publicado por Google, el nuevo icono refleja la evolución en la forma de cartografiar el mundo, desde llevarte a tu destino a descubrir nuevos lugares y experiencias. Para muchas personas, uno de los momentos más estresantes del día es la ruta al trabajo, y esto se debe a varias razones: calles paradas por el tráfico, condiciones climatológicas adversas o trenes abarrotados de viajeros. Ahora, una nueva pestaña en la interfaz de Google Maps permitirá establecer tu ruta más común. De esta forma, podrás recibir actualizaciones en tiempo real sobre el tráfico, el tiempo estimado del viaje y sugerencias sobre rutas alternativas. La nueva actualización de Google, disponible desde el pasado 6 de febrero, tanto para iOS como para Android, incluye una nueva pestaña llamada Explorar. En esta nueva pestaña, de una forma clara e intuitiva, el usuario podrá encontrar diferentes lugares de interés divididos en categorías como museos gratuitos o restaurantes de comida internacional. Ahora también puedes valorar los lugares de forma más rápida e intuitiva a través de la pestaña Contribuir. El objetivo de esta función es que los usuarios compartan de forma más sencilla su conocimiento sobre puntos de interés locales, nombres de calles, sitios que no aparecen en el mapa y opiniones sobre clubes nocturnos y restaurantes, solo por mencionar algunos. Cada comentario contribuye en gran medida a ayudar a otros a conocer nuevos lugares y decidir qué hacer, dijo Google en el comunicado donde anunció las novedades.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Buenos días, este es Café Digital y el segmento es Yo Creo. Te habla Vicente Pimienta, yo soy proveedor de servicios de internet y consultor. Y hoy te voy a hablar unos consejos de cómo diseñar tu página web y tus activos digitales alrededor del móvil, del teléfono móvil. Las estadísticas nos dicen que hoy en día usamos el teléfono móvil mucho más que la computadora. En años pasados, diseñábamos las páginas web esperando que nuestra audiencia las viera en pantallas grandes, y entonces eso nos brindaba la oportunidad de tener espacio, tener recursos, y podíamos jugar con un amplio espacio para el diseño de nuestras páginas web y nuestras estrategias. Hoy en día eso ha cambiado, porque hoy en día la mayoría de nosotros usamos el móvil más que la computadora. Entonces eso impacta la manera en que vamos a diseñar nuestra página web para que sea exitosa. Con esto le doy un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha ido a una página web usando su móvil, que la página web es más ancha que su monitor, que su pantalla, y usted tiene que estar dándole hacia los lados a la página web? De eso es lo que estamos hablando. La mayoría de la gente no dura 5 segundos en una página que es más ancha que su teléfono móvil. Así que tenemos que rediseñar nuestros activos digitales, nuestras páginas web, usando unas plantillas que se adapten al tamaño de la pantalla del visitante. Si el visitante viene usando una computadora con una pantalla grande, se va a ver muy bien en una pantalla grande. Estas plantillas también se adaptan a las iPads y también se adaptan al teléfono móvil. Esto quiere decir que, de acuerdo al tamaño de la pantalla del visitante, la plantilla le va a presentar a la página de una manera en particular para que no sufra la experiencia o la calidad de nuestra página web. Estas plantillas se llaman responsive en inglés, que responden al tamaño del aditamento o de la pantalla que tenga nuestro visitante. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a instalar una plantilla o un diseño que sea 100% móvil, para móvil. Lo segundo que vamos a hacer es rediseñar el menú. Como estamos ahora diseñando para teléfonos móviles y el tamaño es muy pequeño, el menú, ¿qué vamos a poner en el menú? Si usamos un menú con varias palabras, por ejemplo, lista de servicios de internet, eso en el menú es muy largo, así que va a utilizar dos líneas, tal vez tres líneas. Así que en vez de decir listas de servicios de internet, tendríamos que reducirlo a una sola palabra, servicios. Por ejemplo, en vez de acerca de nosotros, nosotros. En fin, historia de nuestra compañía, historia. O sea, que sea una sola palabra el menú en la medida en que podamos para ahorrar espacio, sobre todo para que no consuma dos líneas el menú y haga mal uso del poco espacio que tenemos. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar múltiples fotos en la página. Pongamos una sola foto por página. ¿Por qué? Porque en el teléfono móvil, si ponemos 3, 4, 5 fotos, va a acaparar, va a utilizar todo el espacio de la pantalla y va a obligar a que el usuario tenga que mover la pantalla para encontrar la información abajo. Así que vamos a eliminarlo a una sola foto, a reducirlo, porque también tiene más carga o descarga, ancho de banda, si le ponemos varias fotos y algunos de nuestros usuarios están pendientes de no usar el ancho de banda porque lo tienen limitado. Así que tenemos que tomar eso en consideración. También vamos a ajustar la foto que vayamos a usar, que sea una foto que esté optimizada. Cuando digo optimizada, debe ser una foto que el peso sea lo mínimo posible sin lastimar los píxeles, sin lastimar la imagen, sin que se degrade la imagen. Así que tenemos el problema que cuando tiramos una foto con el teléfono y la subimos a nuestras páginas web, por lo general esa foto tiene 1 megabyte, 2 megabytes, son extremadamente grandes para los tamaños que manejamos diariamente. Así que tendremos que usar un programa como Photoshop o algún otro programa que podamos guardar esa misma imagen con una buena resolución, sin embargo con un peso más pequeño, para que el ancho de banda no sufra. Otra de las cosas que tenemos que considerar es poner un espacio para que la gente pueda buscar en nuestras páginas, un search, una cajita de búsqueda que podamos ir y poner cualquier palabra clave y encontrar en su página lo que andemos buscando. En cuestión de menos de un minuto, 30 segundos, ya debemos estar en nuestro contenido. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estamos diseñando para páginas web, porque ahora todo es móvil. Y la última que le voy a recomendar, cuando estemos solicitando que la gente nos llene formas, donde pedimos nombre, apellido, teléfono, dirección, una serie de datos, mientras menos datos pedimos, más conversión, más gente llena la forma. Si yo me pongo a pedirle 10, 15 cosas, los chances son de que el usuario no va a completar la forma. Hoy en día, lo que sí funciona es solamente pedir el nombre, el apellido, el correo electrónico y como opción el número de teléfono. ¿Por qué como opción? Porque si usted lo pone mandatorio, la mayoría de la gente o no llena la forma o le van a poner el número de teléfono equivocado, porque hoy en día nadie quiere que lo llamen para venderle servicios o llamadas no solicitadas. Así que esos son los consejos que te tengo para el día de hoy. Este es Café Digital, tu segmento Yo Creo. Te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de internet y consultor. Mi página es vicentepimienta.com y también me encuentras en las redes sociales como Vicente Pimienta. Te espero, que pases buen día.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías en el mes de marzo.
WhatsApp sigue siendo.
De la mañana, 44 minutos en los estudios de Radio Martí, noticia de último minuto. El demócrata Joe Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos hoy, dijeron Edison Research y varias cadenas de televisión importantes, mientras los votantes rechazaron por poco el tumultuoso liderazgo del presidente republicano Donald Trump. Biden, de 77 años, se convierte así en la persona de mayor edad elegida como presidente de los Estados Unidos, ya que Trump no logró ampliar significativamente su atractivo más allá de un núcleo comprometido de votantes blancos rurales y de clase trabajadora que abrazaron su populismo de derecha y el nacionalismo de Estados Unidos primero. Edison Research y las principales redes televisivas, incluidas CNN y NBC, proyectaron que Biden obtendrá más de los 270 votos del colegio electoral necesarios para salir victorioso en el complejo sistema estado por estado para elegir un presidente, aunque la campaña de Trump desafió el conteo de votos en los tribunales y buscó un recuento en un estado. Estaremos ampliando esta noticia a lo largo de la jornada aquí en Radio Martí en nuestros servicios informativos. A las 12 en punto viene el noticiero del mediodía de Radio Martí con ampliación de esta noticia. Los esperamos.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital. Pues Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Televisión Martí, en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
Hola, sean bienvenidos a Cosas Curiosas, un segmento que Café Digital dedica a todos los que, como yo, Danilo Fuentes Cortés, nos apasionan los datos, las cifras y las noticias curiosas que hacen de la ciencia y las nuevas tecnologías el entretenimiento favorito de muchos jóvenes cubanos. ¿Qué tienen en común un rey del siglo X y tu celular? Pues aunque no lo creas, mucho más de lo que piensas, porque fue un rey vikingo quien dio nombre a la conexión inalámbrica Bluetooth. ¿Pero cómo que un rey vikingo dio nombre al Bluetooth? Pues bien, resulta que entre los líderes de la industria informática que se reunieron en el año 1996 para estandarizar la tecnología de conectividad por onda corta, se encontraba Jim Kardash de la empresa Intel. Se dice que Kardash, encargado de desarrollar esa tecnología para computadoras portátiles, estaba leyendo por entonces el libro The Long Ships, Los Barcos Largos, una novela que narra las aventuras de los vikingos, y cómo el rey Harald Bluetooth logró unificar todas las diferentes tribus danesas bajo su corona. Motivado por la historia del rey Diente Azul, o sea Bluetooth, el ingeniero Kardash, quien trabajaba en poder lograr que diferentes dispositivos se comunicaran inalámbricamente, encontró un paralelismo entre Harald Bluetooth y la nueva tecnología, decidiendo darle el nombre del rey danés a la naciente conexión inalámbrica. El sitio oficial de Bluetooth comenta que Kardash fue citado diciendo: "El rey Harald Bluetooth fue famoso por unificar a Escandinavia, de la misma manera que nosotros intentábamos unificar las industrias de las computadoras y celular con un vínculo inalámbrico de corto rango". En otra curiosidad de la ciencia y la tecnología, ¿sabes que el cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre como para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano? Que tenemos en nuestro cuerpo tanto carbón como para fabricar 900 lápices y suficiente potasio como para disparar una pistola de juguete. Pero eso no es todo. Nosotros los humanos albergamos tanta grasa que podríamos fabricar con ella 7 pastillas de jabón y contenemos suficiente agua como para llenar 50 envases de un litro. Yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con ganas de seguir contándoles las cosas curiosas que se ocultan detrás de la ciencia y las nuevas tecnologías. Pero el tiempo, el implacable, ya no nos da para más. Soy Danilo Fuentes Cortés y espero que nos encontremos aquí la próxima semana.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchándonos todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Can't go on, don't let them win, just reach down, your tiny round. All these roads we take helps us find a way, even if we learn the hard way. We get through it all, it's okay to fall, we are standing tall. They control.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.